¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Dele, dele al abanico.
Voy a regalarte un abanico.
¿Cómo?
Porque tú eres flamenca.
Flamenquísima.
Para que tú lo muevas bien rico y para que te dé el aire cuando te calienta.
Estamos que lo tiramos. Más calor este jueves.
Dice la verdad.
Sí, más si no hemos tocado techo. Estamos en pleno ensayo del verano. ¿No tenía ganas de que llegara de una puñetera vez el buen tiempo? Ya, pues ya está aquí. Recién salido del horno y nunca mejor dicho.
Con el calorcito.
Hoy llegaremos a los 35. Con todo su premio, que será peor, por ejemplo, en Aranjuez y Getafe, que se van a acercar más al infierno con sus 36. Infierno, el que están viviendo las familias de las pequeñas y al que debería ir si existe ese Dios que le ha dado el trabajo y del que se aprovechó para abusar presuntamente de 6 niñas de 6 añitos. Se lo digo porque el colegio Highlands El Encinar ha puesto a disposición de la policía el relato de una nueva alumna de primaria que sufrió agresión sexual por parte del ex capellán del centro, Marcelino de Andrés, detenido en marzo y en plena investigación por presuntas agresiones sexuales.
¡Ay! ¡Qué calor!
Pues eso, el infierno. Dicen que mayo se va a despedir con máximas de hasta 7 grados más y con los días más cálidos desde 1950. Y a todo esto, en cuanto llegue junio, sube el recibo del agua.
¡Otra vez!
Lo llevamos diciendo y avisando desde hace meses, ¿eh? Claro. La subida se aprobó en febrero y entrará en vigor el domingo, que es 1 de junio. Un 3% más este año, que será actualizando cada 1 de enero hasta 2030. O sea que subirá a primeros de año otro 3% y al año siguiente otro 3%. Bueno, y así durante 4 años para que el canal, con esos eurillos, modernice las infraestructuras y en la próxima década estén a punto. Pero sobre todo para que se asegure el suministro en épocas de sequía.
Y así.
Ya sé que con los embalses a rebosar es muy difícil imaginar esto, pero mejor prevenir. Total, que despídase de esta factura y su montante, porque en 5 años el agua nos costará casi un 20% más. Señores, tenemos una nueva manifestación, apúntela porque apunta y valga la redundancia que va a ser numerosa. Será el domingo 8 de junio, el de la semana que viene, pero ya le voy avisando, porque será con mayores, niños y animálicos. Los veterinarios de Madrid saldrán de la Plaza de Cibeles a las 11:30 y tienen previsto llegar a la Plaza del Emperador Carlos V Atocha a la 1:30 de la tarde. Y en el camino se irán quejando, reivindicando un acceso justo a tratamientos seguros para sus mascotas, porque están que trinan con las barreras burocráticas que ponen en riesgo la salud de sus animales y la nueva ley que les ningunea como profesionales sanitarios. Por cierto, esto también para que lo tenga en cuenta. Ayer el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto por el que se permite que las personas que necesitan perros de asistencia puedan acceder con ellos a lugares públicos y privados de uso público en cualquier lugar de España, independientemente de la comunidad autónoma en la que estén. La norma entrará en vigor el 17 de junio y va a permitir que entren pues a centros educativos, culturales, deportivos o sanitarios, excepto quirófanos y otras áreas con condiciones higiénicas especiales. También a supermercados, mercados, alojamientos turísticos, establecimientos de hostelería y restauración, museos, teatros, playas, áreas recreativas, recintos de piscinas y parques acuáticos, siempre que el animal, eso sí, no acceda al agua. Pero antes, las comunidades autónomas deben inscribir la unidad a funcionar formada por esa persona usuaria y por el perro de asistencia, que deberá ser formado este PRT por el personal cualificado que también tendrá que acreditar las comunidades autónomas.
La puerta del sol, como el año.
Ale, señores, ya es noche vieja. Dele al calor un par de guitas más y ya verá cómo querrá volver a ese día y saltarse el verano. Mañana en la Puerta del Sol será una hora menos. Esto también téngalo en cuenta, no sé que llegue tarde a los sitios. Si mire, el reloj de la Puerta del Sol mañana viernes 30 de mayo marcará una hora menos, no porque lo hayan arreglado mal, no, por el Día de Canarias. Estará con una hora menos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y descuide que desde hoy hay una lona informativa donde se avisa a los viandantes y a los haters, para que no pongan verde a Jesús López Terradas, el relojero responsable de su mantenimiento. Y precisamente, y hablando del tiempo, ya ha pasado un año. Ya está aquí de nuevo la Feria del Libro de Madrid y parece que agua no, pero Palomo va a caer de lo lindo. Palomo, que ahora mismo estarán soportando en el montaje de las más de 300 casetas que desde mañana y durante 17 días van a llenar el Parque de Retiro con otro tipo de hojas.
Elegí mal día para dejar de fumar.
Hojas donde, y parque donde le recuerdo que aún se puede fumar en ciertas zonas, aunque la Asociación Española contra el Cáncer lleva años luchando para que los parques sean libres de humo, además de en las zonas infantiles. Y esto se lo digo porque la nueva ley antitabaco que está preparando el gobierno va a prohibir fumar en vehículos de uso laboral, en centros docentes, incluyendo los espacios al aire libre, como los patios de los institutos o los campus universitarios. Además, quedarán libres de humo las instalaciones deportivas, las piscinas de uso colectivo, las marquesinas de los autobuses y los exteriores de las salas de fiesta.
Bueno, 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 bueno.
Y para acabar de saludarle y ponerle al tanto de las cosas, hoy, mañana y pasado el metro se pone en modo festival y ya hay refuerzos en la línea 3 para ir al tomavistas de la Caja Mágica y en la línea 7 para ir a ver a este pelirrojo que hace canciones que les gustan a casi todos. Pues que son las 12 y 28, ya sabe que aquí hasta las 2 hablamos de lo nuestro.
Más de uno Madrid, Pepa Gea.
Irene Calderón y Rosana Huiz en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y como siempre empezamos en la calle.
Conducir.
Calle y asfalto que arde a esta hora y no solamente por el tráfico. Vamos a ver cómo está la situación. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues hay bastante movimiento en la Almendra Central en estos momentos. En las calles Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova. Mucho tráfico ahora en la Gran Vía, en ambos sentidos, pero sobre todo en sentido Cibeles, donde llega también numerosa circulación desde Alcalá a ambos lados y también de los paseos de Recoletos y Prado. También muy activo todo el cuadrante este, todas las calles habituales, densas, O'Donnell, Goya y Alcalá, hacia el centro de la capital, hacia la zona más céntrica. También el acceso por Avenida América y a tener en cuenta no olvidarse tampoco de las calles Velázquez y Serrano, donde el panorama sí es más ligero a estas horas, es en todos los trayectos de la M30 y en los entornos de las autovías.
Estamos todos con la alergia, ¿verdad? Y las gargantas y los mocos. Natalia, te llamo en una horita.
Y los aires acondicionados.
Y los aires acondicionados y las gramíneas y... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonita es la primavera! Bueno, vamos a las carreteras de la región a ver cómo está por allí la situación. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora, dificultades de salida de Madrid en dos puntos. Por un lado, en la 1, en San Agustín de Guadalix, y también ya en la 3, en Rivas. Además, comienza a complicarse el tramo de la M40 ya de Coslada en dirección a la A3 y también van a encontrar dificultades en la M50 ya a la altura de Móstoles y Alcorcón, en este caso ya en dirección a la A6. Al margen de ello, no registramos mayores incidencias y a esta hora de la tarde circulación fluida y cómoda.
Madrid, noticias.
Pues vamos con lo que está pasando, que se nos marcha mayo, señores, en este 29 de mayo en la Comunidad de Madrid con Pachi Linaza. Pachi, buenas tardes.
Se acerca el verano, muy buenas tardes.
Bueno, se acerca, ha venido con todo lo que, todo el calorcito que ha encontrado, vamos. Empezamos el repaso con la presidenta regional, que mantiene hoy un encuentro, Pachi, con su equipo de gobierno en la residencia santillana de Manzanares el Real.
En este segundo aniversario de la mayoría absoluta conseguida en las elecciones de 2023, reunión en el Ecuador de legislatura para trabajar en todas las áreas, por ejemplo en educación, tras aprobar ayer las becas de infantil, 67 millones de euros y cuyo plazo de solicitud arrancará el próximo miércoles, y para ahondar en materia de dependencia, Pepa, en la inversión sacada adelante de casi 10 millones.
Como sabe, previo a ese encuentro, el consejero portavoz ha realizado una visita con su homólogo canario para dar a conocer una curiosa iniciativa de la Comunidad de Madrid. Mañana que es el Día de Canarias.
Que nadie se extrañe si mañana ve que el reloj de la Puerta del Sol, el de la Torre de la Real Casa de Correos, el de las campanadas, va con una hora de retraso. Lo hace como hermanamiento con Canarias, con la que se ha solidarizado también el consejero portavoz tras la muerte ayer de 3 niñas y 5 mujeres al volcar un cayuco en el Hierro. El consejero portavoz ha vuelto a denunciar, además, el monólogo que critica será la conferencia de presidentes del próximo 6 de junio en Barcelona. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, denuncia Miguel Ángel García que Sánchez solo quiere dialogar con los independentistas, que son, señala, los que le mantienen en Moncloa, y hacerse una foto con los demás para distraer y tapar la corrupción. El consejero portavoz pide que no suceda como la anterior conferencia de presidentes, un monólogo de Sánchez, e insta al diálogo y a poner sobre la mesa cuestiones que importen a los españoles, encabezadas por la financiación autonómica o las consecuencias del apagón.
Y de todos esos asuntos que son los que afectan a los madrileños, que son los que afectan a los españoles, hemos pedido que se hable, que se dialogue, que se acuerde, que la conferencia de presidentes no sea una pantomima, que es lo único que busca un presidente que ya está tan acorralado, que lo único que busca son pequeñas fotos, pequeños gestos, para poder sobrevivir un minuto más, aunque sea en el Palacio de la Moncloa.
Además, después de conocerse los audios que implicarían a Pedro Sánchez en la presunta trama contra la UCO, Miguel Ángel García denuncia la vergüenza en la que tiene sumida España, que cada día, dice, se parece más a una autocracia que a una democracia.
Gracias, Marisa. Y uno de los hitos deportivos para el año que viene, bueno, pues ya sabéis, lo venimos anunciando desde hace muchísimo tiempo, será la llegada de la Fórmula 1 a IFEMA, aunque los vecinos del entorno se han unido en plataforma contra la celebración del Gran Premio.
Un proyecto disparatado, dicen, meramente especulativo y que solo generará problemas para los residentes en Las Cárcavas, en Valdebebas, Villarrosa o San Lorenzo. Critican que tendrán que soportar ruidos por encima de los límites legales y muchos cortes de tráfico. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes. Bajo el lema "Nuestros barrios no son un circuito", la plataforma tiene como objetivo impedir el evento. El circuito se desarrollará entre los pabellones de IFEMA, aunque también atravesará vías públicas donde hay viviendas. Los vecinos explican que el Gran Premio de Madrid provocará un ruido por encima de los límites legales, además del impacto medioambiental. Constantino Blanco, vecino de Las Cárcavas en Hortaleza, explica que esta competición solo generará problemas para los residentes. Denuncian también la contaminación acústica y atmosférica.
Problema medioambiental inicial es que van a talar 700 árboles. Me temo que no vamos a llegar a tiempo. Me temo que no vamos a llegar a tiempo porque han empezado las obras, pero vamos a intentar salvar los 700 árboles. Y a partir de ahí, pues va a haber un problema de movilidad enorme. Pensemos que si hay 3 meses de montaje, va a haber atascos, va a haber cuellos de botella por todos los lados.
El futuro circuito urbano discurrirá entre los pabellones de IFEMA y reunirá a más de 140.000 asistentes.
Eso es otro nivel. Es que esto, la gente que va al espectáculo lleva cascos para no oírlos. O sea, es que ni me imagino lo que puede ser para los vecinos, bueno, vecinos, animales, una vecina con perros que está totalmente asustada.
La plataforma también denuncia el despilfarro de fondos públicos. Los preparativos del macroevento conllevarán 5 meses anuales de obras durante los 10 años que esté en funcionamiento el circuito.
Gracias, María. Bueno, y la jueza del caso González Amador ha finalizado la instrucción. La pareja de la presidenta, se lo venimos contando, se enfrenta ahora a los delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos.
Y las reacciones políticas en la oposición no se han hecho esperar. El PSOE de Madrid asegura que la presidenta tiene que dar muchas explicaciones. Óscar López, secretario general.
Ayuso va a ir pa'lante. Va a ir pa'lante con el ático, va a ir pa'lante con las residencias. Esa es la triste realidad de una presidenta que lleva huyendo mucho tiempo, pero que sus chanchullos la van a perseguir. Y como decía antes, el señor Feijóo se hizo cargo del PP solo para tapar los chanchullos de Ayuso. Todos ustedes recuerdan lo que pasó con el señor Casado. Pues nada, la señora Ayuso pa'lante.
Fuentes de la Comunidad de Madrid trasladan que el procesamiento de la pareja de la presidenta se enmarca en la intención de Pedro Sánchez de tapar sus escándalos, en una muestra más del aparato del Estado contra Díaz Ayuso, y que la juez Inmaculada Iglesias, la misma del caso Nacho Cano, dicta procesamiento sin posibilidad de defensa y denegando la declaración pericial o de testigos.
Bueno, como se puede hacer una idea, este asunto ha ocupado una parte de la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno en Cibeles.
Tras respetar todos los procesos judiciales, la vicealcaldesa ha puesto el acento en la imputación del fiscal general y no en un ciudadano particular. Ayuntamiento de Madrid, Carlos León, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, le hemos preguntado a la vicealcaldesa Inma Sanz su valoración sobre la imputación de González Amador que acabáis de comentar, y ha centrado más sus preocupaciones en la situación procesal del fiscal general del Estado.
Respecto al procesamiento, francamente no tengo mucho que decir. Hablamos de un ciudadano de la Ciudad de Madrid, un ciudadano particular, y por lo tanto respetar los procedimientos judiciales. A mí verdaderamente lo que sí me preocupa es que el fiscal general del Estado esté imputado y posiblemente vaya a ser procesado por delitos gravísimos, cuando es una de las más altas instancias que tenemos en nuestro país y cuando debería ser el garante precisamente de que se cumpla la legalidad. Y sin embargo, pues lo que vemos es precisamente todo lo contrario.
Sobre lo manifestado por la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que ha asegurado que un informe del director general criminaliza a los grupos políticos, la vicealcaldesa Inma Sanz ha asegurado que no existen esas valoraciones políticas y ha calificado las manifestaciones de Rita Maestre de esta forma.
Bueno, pues yo creo que aquí lo que hay es una obsesión patológica de la señora Maestre y de Más Madrid con la Policía Municipal de Madrid y poco más que añadirles. Lo que recoge ese informe pues no dejan de ser hechos objetivos y simplemente pone de manifiesto que hay pues una oposición de ciertos sectores, tanto entidades vecinales, creo que se habla también de algunos grupos ecologistas que se han mostrado contrarios a esas actuaciones y que podría haber algún tipo de actuación en ese sentido.
De la Junta de Gobierno, destacar que el Ayuntamiento ya tiene todo preparado para los avisos de ola de calor ante la subida de las temperaturas que estamos teniendo.
Gracias, Carlos. Bueno, tenemos también otros calentones porque tenemos lío a la vista en el Ayuntamiento de Alcorcón, conformado por el PSOE, Más Madrid y Ganar Alarcón. Esta última formación acusa de transfugismo a una concejala propia.
A Raquel Rodríguez, responsable del área de cultura. En el pleno de ayer se ausentó de una votación sin dar explicaciones a su partido, lo que permitió sacar adelante una moción del PP sobre residencias. Ganar Alcorcón había marcado voto en contra. Muestra preocupación el líder del partido en la localidad, David López, teniente de alcalde, por si esto es un intento de derribar la coalición de gobierno municipal desde dentro.
Raquel ha tenido la oportunidad de defender el gobierno municipalista y progresista de Alcorcón que tanto trabajo nos costó reeditar hace 2 años. Ante eso, ha decidido desaparecer en la votación de una moción del Partido Popular sobre las residencias, evitando posicionarse con la extrema derecha en una moción que para lo único que vale es para blanquear y ocultar los 7.291 fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid. La pregunta que nos hacemos es ¿qué hará con Esmasa en los próximos días? ¿Se aceptará la transición en una dirección que ostentaba en funciones o pondrá en riesgo el futuro de la empresa municipal junto a quienes la arruinaron y trataron de privatizarla?
Esmasa es la empresa de titularidad local que opera en servicios públicos como el mantenimiento, la limpieza de vías públicas de Alcorcón, recogida de basuras y servicio de grúa, una entidad importante que copreside la propia Raquel Rodríguez.
Bueno, y téngalo en cuenta, un año más el Ayuntamiento de Madrid ayuda a los contribuyentes a través de las oficinas municipales de la Agencia Tributaria de Madrid a confeccionar y presentar sus declaraciones de la renta.
Se refuerza la atención a personas mayores, hay que pedir cita desde hoy ya para la atención presencial. En Gracia Hidalgo es la delegada de Hacienda.
En Madrid va a ayudar a los contribuyentes a confeccionar y presentar las declaraciones del impuesto de la renta en las oficinas de la Agencia Tributaria de Madrid y en el marco de colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Para recibir la ayuda de los técnicos, los contribuyentes que lo deseen podrán solicitar cita de forma telefónica o presencial hasta el próximo día 27 de junio. Y como en años anteriores, reforzaremos la atención a las personas mayores de 65 años que así lo soliciten.
Cita a través de internet, en la web agenciatributaria.es, a través de la aplicación Agencia Tributaria o por teléfono cita previa le llamamos, o en los números 901 22 33 44 o 91 553 0071.
Y le contamos también que el informe de Fotocasa de este mes de mayo arroja datos muy preocupantes sobre el precio de la vivienda en Madrid. Ha subido, agárrese, casi un 18% en un año.
Un 4% con respecto a abril y un 17,9% si tenemos en cuenta el incremento interanual, lo que deja el valor del metro cuadrado rozando los 5.000 euros y el cálculo es bastante fácil. La media para un piso de 80 metros revela que hoy una vivienda en la región cuesta 58.000 euros más que hace un año. María Matos es la directora de estudios del portal.
El incremento es muy, muy abultado y ha ocurrido en un breve espacio de tiempo. Además, este fenómeno no es puntual ni localizado, afecta al 94% de las provincias y al 86% de los municipios analizados. Además, tenemos 8 comunidades creciendo a doble dígito.
Y ahí Madrid se encuentra en el segundo puesto del podio, solo por detrás de Baleares, Alcobendas, Móstoles y San Sebastián de los Reyes. Son los municipios donde más ha subido el precio en las viviendas de segunda mano.
Ya acabamos este repaso informativo en el Hospital Niño Jesús, que está adelantándose a la Feria del Libro que comienza mañana en El Retiro. Hoy acoge una fiesta para sus pacientes.
Por tercer año consecutivo reparte medio millar de libros entre los pacientes hospitalizados, entre los niños, los adolescentes que acudan a las consultas. El objetivo es acercarles la lectura y que entiendan que gracias a los libros también pueden vivir todo tipo de aventuras. Álvaro Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Los niños que se han acercado a este evento se han encontrado con varios payasos y soldados imperiales de Star Wars. Ha sido un pequeño aperitivo para que abran su mente y pongan en marcha su escritura. Noelia Domínguez, profesora de los niños ingresados en el área de oncología, ha explicado lo importante que son este tipo de eventos para los más pequeños.
Bueno, leer siempre es muy bueno, da igual que estés hospitalizado o no. Entonces, bueno, leer siempre es buenísimo. Pero aquí sí que es verdad que tienen mucho tiempo libre y no van a estar siempre con el móvil. Entonces, pues les ayuda a sobrellevar la enfermedad, a evadirse. O sea, les viene muy bien.
Además de poder adquirir un libro, los niños podrán participar en diferentes actividades de escritura. Por su parte, la directora de la Feria del Libro, Eva Orue, ha destacado desde su experiencia personal la importancia de los libros.
Estuve ingresada hace unos meses en el Gregorio Marañón durante unos días y si falta me hacía la prueba de que eso es así, la tuve entonces. Sé que los libros no curan, pero los libros acompañan y los libros ayudan.
Este evento ha servido como antesala de la Feria del Libro que comienza mañana en El Retiro.
Gracias, Álvaro. Por cierto, que ya que hablamos de niños, atención porque las becas de educación infantil en Madrid para el próximo curso se podrán pedir desde la semana que viene, a principios de la semana que viene, desde el próximo 4 de junio.
El miércoles, sí.
Exactamente. Y se podrán solicitar hasta el 24. El 24 de junio tiene como plazo límite para solicitar esa beca. Contarán con un presupuesto de 67,3 millones de euros y van a beneficiar, según los cálculos de la comunidad, cerca de 34.000 niños de 0 a 3 años. Los alumnos deben estar matriculados o tener reserva de plaza para el curso 25-26 en un centro de titularidad privada autorizado. A las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana. Chao, Pachi.
Mañana.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Mire, ¿quieres saber cuál es el último producto que se ha hecho viral entre los influencers? Una sudadera de Metro que rinde homenaje a la región. Tiene una gran M en su delantera y la inscripción Madrid por Metro. Y los símbolos de la capital cobran vida a la luz solar. La Puerta del Sol, las Meninas, el Oso y el Madroño y, cómo no, el rombo de Metro. Está disponible en 5 colores para que elijas el que más conviene con tu outfit y la puedes comprar en la tienda online y en los puntos de venta de las estaciones de Plaza de Castilla y también en Sol. La sudadera no es el único producto que encontrarás en la tienda. También puedes hacerte con las zapatillas deportivas que se lanzaron con motivo del 105 aniversario de la compañía. O con el paraguas, con las líneas de Metro, que se ha convertido en éxito de ventas, sobre todo por tanto y tanta lluvia que hemos tenido. Y para los más pequeños, desde un tren de madera hasta un peluche de osito. No pierdas ojo a la tienda, que de cara al verano llegarán nuevos productos.
Oye, ahorra más en directo.
Y hasta aquí el jueves. Ya miramos con Irene Calderón al fin de semana y esos planes culturales que se pueden hacer durante estos días. Hola, Irene.
Hola, Pepa. Sí, mira, en la Fundación Canal se acaba de inaugurar una exposición de uno de los grandes renovadores de la fotografía del siglo XX, Duane Michaels. Es una gran retrospectiva por su capacidad de captar lo invisible, que incluye desde sus primeras fotografías en 1964 hasta las más recientes. El director de Arte y Cultura de la Fundación Canal es Cristian Ruiz Orfilia.
El interés no radica en reflejar la realidad, lo que imperaba de forma generalizada, sino en plasmar fotográficamente su pensamiento, los productos de su imaginación, los sentimientos, las emociones, los miedos, el amor. Para ello introduce por primera vez en la fotografía la secuencia fotográfica a modo de fotogramas que narran una historia, y también el fototexto, anotaciones manuscritas junto a la imagen que la dotan de significado. Con ello, Michaels consigue plasmar de forma muy sencilla, con extraordinaria belleza, poesía visual y fino sentido del humor, conceptos muy complejos y sentimientos y emociones que nunca antes se habían podido plasmar.
Mañana aterriza en el espacio de Ibercaja Delicias Jurassic The Experience, una exposición que celebra los 30 años de Jurassic Park. Va a haber un branquiosaurio de tamaño real, Velociraptor, el tiranosaurio Rex y también se va a poder interactuar con crías de dinosaurio y me lo ha contado Otelo Vizcaíno, que es el director creativo digital.
vais a poder ver dinosaurios de tamaño real. Una mezcla increíble entre artesanía, producción artística, junto con robótica avanzada, junto con escenarios tematizados que ponen a la gente adentro del mundo de Jurassic World. Podréis conocer a algunos de los personajes más famosos como Blue, como los bebés dinosaurios. Y obviamente al final podréis ver al dinosaurio más aterrorizante de todos, el tiranosaurio Rex. Y todo en medio de un medio ambiente que os va a transportar adentro de las películas.
Las entradas, por cierto, están disponibles desde hoy. En la sala Jardiel Poncela del Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, mañana se estrena La Aventura de la Palabra, una obra homenaje a Fernando Fernán Gómez, basada en su discurso de ingreso en la Real Academia Española. Y este fin de semana, el domingo, concluye el Festival Madrid en Danza con espectáculos en teatros del canal. Más cosas, mañana empiezan las fiestas de Hortaleza y Aluche, y lo que también empieza, como decía Pachi, es la Feria del Libro. En esta edición leerán hasta las estatuas, y es que bajo el lema "La gente importante sabe lo importante que es leer", las estatuas de los antiguos monarcas españoles del Paseo de los Reyes en el Parque del Retiro van a amanecer con libros entre sus manos. El objetivo es invitar al público a coger un libro, pero también a mirar de nuevo al patrimonio monumental. Ayer fue el Día de la Hamburguesa y desde hoy el recinto ferial de Arganda del Rey acoge Burguet Gourmet, una feria que va a reunir a 12 de las mejores hamburgueserías del país, incluida la ganadora de la Mejor Hamburguesa 2025, y también va a haber puestos dedicados a la repostería para poner el toque dulce. Van a estar hasta este domingo. Y ese día, el domingo, tanto en Rivas como en Colmenar Viejo, se celebra el mercado de productores. Habrá frutas y verduras de temporada, quesos, panes artesanos, miel, cerveza artesana y cosmética natural también. El domingo, en el Eurostars Madrid Tower, se va a celebrar la quinta edición de la carrera vertical. Los participantes van a tener que superar el reto Pepa de subir 1000 escalones y 50 plantas en un tiempo récord.
¡Qué pereza!
Más cositas, el Festival de Cine Infantil de Pozuelo de Alarcón llega este fin de semana al Teatro Mira con 2 sesiones diarias, a las 5:30 y a las 7:30. En total van a ser 20 cortometrajes de diferentes nacionalidades dirigidos a un público desde los 2 hasta los 12 añitos. Y en el capítulo de conciertos, hoy comienza el Festival Toma Vistas en la Caja Mágica. Hoy jueves está Judelín, Amaya, María José Yergo o La Mala Rodríguez con su 25 aniversario de lujo Ibérico. José Gallardo es el director artístico.
El sábado tenemos a Love for Lesbian, Caribou o Bombay Bicycle Club. Y luego el 31 sábado tenemos a Romy, Moway, Biznaga, Depresión Sonora. Realmente tenemos un cartel muy completo, tanto nacional como internacional, con artistas consagrados, emergentes y de todos los estilos posibles.
En el Metropolitano, Ed Sheeran mañana viernes y el sábado, y en el Movistar Arena hoy Chayanne, y el sábado y domingo
Los conozco a todos, mira qué bien. Qué bien. Oye, por cierto, lo del tema de subir 1000 escalones y 50 plantas en un tiempo récord.
Duro, duro.
Muy duro. Porque aquí con el apagón todos nos dimos cuenta de lo que era volver a subir escaleras. Uh-huh. Y no solamente da pereza, es que es terrible.
Hombre, ya lo
es
creo.
Terrible, sobre todo los que viven en una planta 13. Oye, por cierto, somos aquí en Onda Cero de contar buenas noticias. Nos gusta contar buenas noticias y lo hacemos con Ibercaja.
Sí, Pepa, como que Ibercaja, nuestro banco, reinvierte el 100% de sus beneficios en la sociedad. Sí, has oído bien, todos. Porque a diferencia de los grandes bancos que cotizan en bolsa, 4 fundaciones son sus únicas propietarias, con Fundación Ibercaja como principal accionista. El resultado, más de 18 millones de euros en acción social solo el año pasado. Más de 1 millón de personas beneficiadas, con proyectos que impulsan la educación, la cultura, la inclusión social y el medio ambiente, y también iniciativas como Tu Dinero con Corazón, que en los últimos 5 años ha apoyado 130 proyectos con cerca de 4,5 millones de euros, o la solidaridad ante catástrofes como la Dana de Valencia. Pero hay más, Ibercaja también apuesta por el asesoramiento personalizado, la educación financiera, el deporte y la cultura, desde la quebrantahuesos en los Pirineos hasta las fiestas del Pilar en Zaragoza, porque hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Ibercaja, nos mueves tú.
Hoy y siempre, Cal.
Eso le va a apetecer también. ¿Por qué? Pues porque es depurarnos, porque es quitarnos unos kilitos, porque es un plan, pero planazo. Marta, experta en dietéticas de laboratorio Clinitec. ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Pues encantado de estar con todos vosotros, porque sí, vamos a tener el mejor plan, el mejor método de adelgazamiento. Con el Plan 2S vamos a conseguir sin esfuerzo poder perder de 6 a 8 kilos en un mes. Y no solamente el peso, el volumen, la grasa localizada, el depurar el organismo, limpiarlo. Sobre todo, vamos a mejorar de salud con el Plan 2-3, porque bajamos peso, bajamos volumen y sobre todo depuramos y desintoxicamos todo el cuerpo. Apto para todos, porque además son ingredientes totalmente naturales que eliminan la retención de líquidos, y más con el calor, que ahora sí que sí, ¿eh? Ahora tenemos el calor encima, sí, sí. Y hace que el cuerpo pues se hincha más, Pepa. Retenemos más líquidos, el abdomen se siente más inflamado, más cansados, sin ganas de hacer pocas cosas. Pues bueno, con el Plan 2-3 te da además una energía, porque limpia, depura, elimina toxinas del hígado, y la verdad que reduce ese cansancio y reduce esos kilos de una vez por todas, de 6 a 8 kilos en un mes. Llevamos más de 15 años repartiendo a nivel nacional pues ese método económico, natural 100%, su fórmula, como te digo, 100% natural. Y sobre todo, con registro sanitario, sin efectos secundarios, sin efecto rebote, y sobre todo que lo puedes combinar con tu medicación, porque no es un medicamento. Sencillo, fácil, rápido, con resultados ya en la primera semana, que vamos a obtener pues 2-3 kilos y muchísimo volumen. Yo les recomiendo que se midan cintura, cadera y pecho, porque el ver que la primera semana que eliminas líquido, que te deshinchas, que ya bajas 2-3 kilos y más de 2 centímetros de volumen, ya estás pensando, bueno, pues vamos por la segunda, ¿no? Vamos con una sevillana a ver la segunda. Voy a recordar el teléfono, que es gratuito, Pepa, para que llamen. Cualquier patología, hipotiroidismo, cualquier colesterol, diabéticos, ideal, tanto el plan como curamento, que desde Laboratorios Clinitet ofrecemos los mejores productos para que tú puedas cuidarte, para cuidarte por dentro, y esto se te va a notar muchísimo por fuera. Como os digo, el teléfono para llamar e informaros, 900-494-134, pero más que informaros, yo probaría el Plan 2-3, porque ya nos escucháis desde hace muchísimo tiempo. Estamos a un mes del verano, aunque lo tenemos encima ya, y ahora sí que sí necesitas bajar peso, porque luego en verano los
pesos es muy difícil. Sí, es verdad. Luego ya es muy complicado. ¿Y con alguna promoción, Marta?
Sí, mira, vamos a repetir la que hicimos de pareja el martes pasado, que se han apuntado muchísimas parejas. El plan funciona muy bien, entonces si lo haces con tu pareja, seguro es que es el gran apoyo para hacerlo los dos, para que tengas un plan para ti y otro para quien tú más quieras, dos jarabes diuréticos depurativos. Y para quien necesite bajar más peso, para seguir perdiendo peso, te llevas gratis el plan Duo Forte, que es un plan de un mes más, que son saciantes, y para que sigas perdiendo más peso, para aquel que quiera perder más de 10 kilos.
¿Has visto cómo que era un planazo el plan 1-2-3 de Laboratorios Clinitec? Un besito enorme, Marta.
Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias.
Premio Luca de Tena. El director y presentador de Más de Uno recibe uno de los galardones más importantes del periodismo de nuestro país. El jurado ha reconocido en el SINA a uno de los periodistas más influyentes y destacados, y valora su compromiso con el periodismo de calidad y su espíritu crítico. Prueba de ello son las coberturas informativas y de servicio público durante las riadas de Valencia, o el apagón que dejó a oscuras a toda España. Tres premios Ondas. El Francisco Cerecedo, el reconocimiento como mejor periodista del año por la Asociación de la Prensa. Y ahora, el Luca de Tena. ¡Felicidades, Alsina!
Más de uno, Madrid. Onda Cero. Clínica Olid.
Porque tú eres flamenca.
Flamenquísima.
Pa' que tú lo muevas bien rico y pa' que te dé el aire cuando te calienta.
¿Pero qué hemos hecho para merecer esto, Rosana?
Qué pena que no tengamos una cámara.
Sí, sí, este programa ya está pidiendo imagen. Sí. Es de Nacho García levantándose y moviendo la cintura al ritmo de esta canción. Le recuerdo que Nacho García es heavy metal, y por eso yo creo que es un dato que tiene que tener en cuenta, claro, para que se haga la idea, sí, de lo que ha sido el momentazo. ¿Qué pasa, Ro?
Ay, madre mía, que sigue el calor.
Sí, y lo que te rondaré morena,
qué
¿no?
Horror. Sí, sí. Bueno, hoy lo que queda de día vamos a llegar a los 35 35-36 grados. En la sierra algunas nubes en plan decorativo y nada más. Y mañana, atención, sorpresa. Esto me encanta porque según AEMET son probables varias cosas. Una, que haya polvo en suspensión por la mañana.
Y por la tarde la plaga de langostas. ¿No?
Madre mía. Dios. Oh, y, Dios. Que, y la segunda es que haya tormentas por la tarde que pueden ir acompañadas de chubascos, sobre todo en la sierra y alrededores.
Oh.
En fin, veremos si esto se cumple o no. Por lo demás, temperaturas como las de hoy, las mínimas algo más altas, 16 en Aranjuez, 17 en Alcalá, 18 en Navalcarnero y noches tropicales en Getafe y Madrid con 20 y 21 grados respectivamente.
Se va a poner la cosa difícil, ¿eh? Lo de dormir.
Muy ricas estas noches. Wow. Las máximas de 33 en la sierra y 36 en el resto de la comunidad. Uno o dos graditos más que hoy. Así que, por
¿y cierto, la cosa cuándo va a bajar?
El fin de semana que viene va a haber algunos días que no sea, que no estén por encima de los
30.
Pero
la semana que viene apunta también con sí, este calor.
Sí. No, pero no tantas, no tan altas. Va a haber días que no llegan a los 30 y luego pues días de 32, 33.
Bueno, sí, bueno, vale. Más soportable, sí.
Sí, que he mirado yo los muñequitos del teléfono, por si acaso. Bueno, que por cierto, que ya sabemos, lo ha contado, lo venimos contando desde ayer, que han muerto 4 mujeres y 3 niñas en el accidente del cayuco ayer en El Hierro. ¿Sabes cuántos menores venían en esa barca?
Una barbaridad.
Muchos. De los 152 ocupantes, 19 niñas y 10 niños, 29 críos, que además venían solos, porque los padres los mandan solos buscando una vida mejor. De esos 29 han muerto 3 niñas y también hay un bebé desaparecido y varios niños que están muy graves. Y al ver la noticia se me ha venido a la cabeza que este próximo sábado, 31 de mayo, se celebra el Día del Acogimiento Familiar. Por lo normal estos niños vienen a España, acaban en centros de acogida y luego pues son menas o en fin, algunos pueden tener suerte y
bueno, y que tengan un refugio familiar, claro. Y sobre todo conexiones emocionales, eso que es fundamental, ¿no?
Eso es, sí, por eso madres de acogida y menores extutelados van a pedir en el Senado impulsar el acogimiento familiar de la mano de Mamás en Acción. La jornada se va a llamar Ni un niño sin familia y va a tener lugar mañana viernes 30 en el Senado a las 11 de la mañana. Lo que quieren es alzar la voz por los más de 17.000 niños que viven en residencias infantiles y buscan una familia para crecer. Majo Jimeno es la presidenta y fundadora de Mamás en Acción y nos cuenta lo que quieren.
Con motivo del Día del Acogimiento Familiar, desde Mamás en Acción acudimos al Senado para reivindicar el derecho de los niños y niñas a vivir y crecer en el seno de una familia que les proporcione cuidado, afecto y seguridad. Queremos que se difunda e impulse el acogimiento familiar y que se redistribuyan los fondos para poder dotar de personal a los servicios responsables de gestionar los acogimientos, acelerar los expedientes y conseguir así ni un niño sin familia.
Los últimos datos que hay son de 2023, porque además la actualización va muy lenta, y nos revelan que hay 51.972 menores atendidos por las instituciones en todo el país. Hay dos tipos de acogimientos, el familiar y el residencial. Hay 1.200 menores de 6 años en centros residenciales y es algo que las instituciones tienen el compromiso de erradicar, de buscarles familia. El número de acogimientos familiares ha disminuido paulatinamente frente al acogimiento residencial. Es que esto quiere decir que cada vez menos familias acogen, ¿de acuerdo? Y esto hay que solucionarlo porque esos niños necesitan esas familias para crecer y educarse en ellas. Hay un dato escalofriante que me ha llamado la atención de esta situación y es que los menores, cuando llegan a los 18 años, salen de esos centros o residencias y van directamente a la calle. El objetivo es lograr que esos menores de 6 años que hay ahora mismo en centros tutelados encuentren una familia acogida, pero todos los niños. Vamos a escuchar ahora a Yanira López, que es una joven extutelada.
Soy Yanira, tengo 24 años y entré al sistema junto a mis 4 hermanos. 3 de ellos se fueron a familia de acogida y los otros 2 a pisos. Aprendí a ser madre cuando solo era una niña y al salir me tocó empezar de cero sin piso y sin familia. No soy ninguna heroína, pero sí una chica que necesitó ayuda y casi nunca se atrevió a pedirla. Hoy vengo a hablar por mí y por quienes ya no pueden hacerlo.
Qué duro, ¿eh? Sí. Además de separarte de tus hermanos, ninguna familia te acoge, tiene que ser terrible. ¿Tenemos algún dato en Madrid, Ro?
Sí, actualmente la red de infancia tiene bajo su protección alrededor de 2.000 niños y adolescentes en distintos programas de acogimiento con familias madrileñas. María tiene una cuenta en Instagram, se llama Mi Tribu Acogedora, donde muestra el día a día de una madre de acogida y nos cuenta los motivos de su acogimiento.
Ser familia de acogida nos ha enseñado que se puede vivir de otra manera, abriendo nuestro hogar y nuestro corazón a un niño que lo necesita. Haciendo esto juntos como familia, hemos entendido que todos vivimos momentos difíciles, pero que también podemos ser ese chaleco salvavidas al que alguien se agarre fuerte en medio de la tormenta. Para nosotros, este es el verdadero sentido del acogimiento familiar, que ese niño que entra en nuestra casa y en nuestra familia sepa que no está solo, sienta que forma parte de algo y que puede contar con nosotros.
Qué importante. Bueno, y los niños, sobra decir que necesitan criarse en un entorno familiar y para que esto sea posible hay que agilizar trámites, hay que dar facilidades, ayudas económicas. En fin, ojalá consigan algo estas mamás en acción mañana en el Senado.
Pues sí, ojalá, ojalá lo consigan.
Bueno, ya sabe, mucho calorcito.
Mucho calor, ¿eh? El abanico siempre en la mano y... Y si puede meter los pies en un barreño.
Está dentro un rato, Rosana.
Chao.
Esta es la historia. ¿Cómo Signus impulsa la economía circular reciclando alrededor de 200.000 toneladas anuales de neumáticos fuera de uso? Los materiales recuperados se reutilizan en diversas aplicaciones gracias a la colaboración con empresas, universidades y centros tecnológicos. Signus, avanzando hacia un mundo más sostenible. Más información en signus.es.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, Félix José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Te voy a hablar un poquito de motos hoy.
¡Ay, qué bien!
Sí, de nuestro campeón del mundo, de Jorge Martín, que ya sabes que este año pues,
sí, estaba un poquito mal.
Estaba un poquito mal con estas caídas que ha tenido y que tiene un divorcio tremendo con su marca, con Aprilia, uh-huh, por la que firmó hace un año. Bueno, pues la verdad es que Jorge Martín tenía mucha ilusión en entrar en esta marca y tener una moto para pelear de nuevo por el título mundial. Llegaron las caídas. Y bueno, pues luego se ha complicado todo bastante. Aprilia se ha quejado de Jorge Martín, bueno, y Jorge Martín al final ha dicho, mira, lo voy a explicar en un comunicado. Y hace pues un par de horas ha hecho un comunicado diciendo que se va a liberar y que va a ejercer su condición para liberarse al final de temporada de su contrato con Aprilia. Que él había firmado con Aprilia, que las condiciones eran poder probar la moto en condiciones reales para ver si se adaptaba bien a la marca, que por eso había firmado un año más otro opcional, pero que como no ha podido probarla por circunstancias con lesiones, pero que yo creo que entiende también que la marca no le están haciendo mucho caso, pues ha dicho que se libera. Así que la temporada como campeón del mundo de Jorge Martín no está siendo la mejor de las esperadas. Pero bueno.
¿Y el siguiente paso cuál sería? Entonces,
pues habrá
entrar
que buscar
una
marca en el mercado. Mercado tiene, es campeón del mundo, es de los mejores pilotos del mundo, pero lógicamente pues es un paso atrás en la carrera. Campeón del mundo, lesionado, mal con su equipo, así que la temporada está siendo bastante regular. Vamos a ver si el futuro es mejor para Jorge Martín. Es la noticia principal de la jornada del mundo del deporte, porque luego sí hay cositas que vamos contando casi todos los días, y es el capítulo de las operaciones, los fichajes, hasta que llegue el Mundial de Clubes. Que hay oyentes a los que les molesta que se diga mundialito, pero lo decimos así para que la gente lo entienda, porque el mundial es el mundial, siempre ha sido el mundial, que es el de selecciones, y esto es la Copa Mundial de Fútbol de Clubes, ¿eh? Así que tampoco nos vamos a enrollar.
Para tanto. Lo que queda, tres semanas, ¿cuánto queda?
Sí, pues empieza el 14 de junio.
Dos semanitas,
y un poquito, sí, a Estados Unidos. Tendremos que estar pendientes de lo que pase por Estados Unidos. Bueno, vamos con el Madrid, que está Fernando Burgos también pendiente de las operaciones, el Real Madrid buscando jugadores para ese Mundial de Clubes y también, bueno, pues pensando en el futuro, en el trabajo. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Se puede decir que el mercado está más abierto que nunca para el Real Madrid. Lleva abierto dos semanas desde que el Madrid supo que no iba a ganar la Liga, que Ancelotti se marchaba. Bueno, esto lo sabía mucho antes, que venía Xabi Alonso, lo sabía antes incluso de que se iba a ir Ancelotti. Pero claro, una vez que Xabi Alonso va a dirigir al equipo en el Mundial de Clubes, como te escucha la UEFA, la FIFA Mundialito de Clubes, no te dejan entrar ni a Torrelodones. El Mundial de Clubes de la FIFA, que le gusta mucho a Infantino, y toda vez que Xabi Alonso, para ir a ese Mundial de Clubes con todos los lesionados que tiene, que ahora mismo la enfermería y 10, pues exigió, ponle comillas o quitarle comillas, como queráis vosotros, pero hay una exigencia evidente, de que tenían que venir jugadores. Uno estaba claro, que es Trent Alexander-Arnold. Ahora hay que ver en la negociación con el Liverpool cuánto va a pagar el Real Madrid para que esté en el Mundial de Clubes, porque Alexander-Arnold termina contrato el 30 de junio y ya se sabe que va a jugar en el Real Madrid la próxima temporada, pero ¿a partir de qué día es la próxima temporada? El Madrid quiera quiere que sea a partir del 1 de junio para estar en ese Mundial de Clubes de los Estados Unidos. Ahí está la negociación, unos hablan de 2 millones, yo por lo menos, otros hablan de 5, que me parecería una barbaridad. Está fichado Dean Housen, ya es oficial. Se iba a presentar esta semana, pero el chaval está de vacaciones porque el próximo sábado en 48 horas se concentra con la selección española de la UEFA Nations League la próxima semana en Stuttgart y en Múnich, y ahora hay dos operaciones abiertas. La de Álvaro Fernández Carreras estaba clarísimo, el lateral izquierdo gallego, 22 años, estuvo 3 años del 2017 al 2022 en los infantiles del Real Madrid y primer año de juvenil, se puede decir cadete y primer año de juvenil, se marchó al Manchester United, el último año y medio lo ha jugado en el Benfica, el Madrid tiene un acuerdo cerrado con él, pero está la negociación con el Benfica, al Madrid le parece que llegar a los 50 millones es excesivo y ahí está la negociación. Hay gente de la Secretaría Técnica del Real Madrid, del área deportiva se puede decir, de la dirección deportiva, que están dando vueltas por Europa. Hay alguno que puede estar en Lisboa, otro puede estar en Stuttgart, porque hay un nombre que está cobrando mucha en las últimas horas. Se llama Angelo Stiller. Tiene 4 años, medio.
Stiller, es que se nos va un poquito la comunicación, Fernando.
Eso, estás haciéndonos un entrenamiento para no morir de un infarto, porque...
Stiller.
Dios mío. Ahora ya se ha ido. Sí,
a ver, rápido.
Ahora. No, es que se nos está yendo un poquito el sonido.
Se nos entrecorta el sonido.
Ah, se está yendo. Vaya, sí. Ya sabes cómo es la técnica tiene sus imponderables. Yo estoy aquí quieto, no estoy no muevo ni un músculo de la cara, quizás para abrir un poco
son
los labios
ondas,
y la boca y poder hablar. Pero bueno, Angelo Stiller, venimos, claro, si te digo que hacías un 17 de diciembre del 2024, Pepa, pues me vas a decir, pues a las 9 de la noche estaba ya durmiendo. Bueno, pues ese día el Real Madrid jugó la primera jornada de la fase de grupos de la Champions, esa que fue tan novedosa. El Madrid recibió al Stuttgart y el número 6 del Stuttgart, el Madrid ganó 3-1. El número 6 del Stuttgart era un chico bajito, medio centro defensivo, Angelo Stiller. La gente no se quedó con él, pero en el Madrid sí. En algunas fuentes, hay algún que otro periodista que se equivoca poco, aunque se equivoca también como todos, que ya está el acuerdo cerrado con el Real Madrid y solo queda la negociación con el Stuttgart, en torno a 35 millones de euros. Le vamos a ver la próxima semana con Alemania, en la fase final de la UEFA Nations League, en la primera semifinal que van a jugar los alemanes contra Portugal. Pues Angelo Stiller es un futbolista muy del gusto de Xabi Alonso, que tiene una novedad importante. Su agencia de representación es la misma que ha representado toda la vida a un tal Antonio Kroos. Y ahora Kroos está metido en la estructura empresarial y deportiva de esa agencia de representación. Y claro, Kroos le ha hablado maravillas al Real Madrid de Angelo Stiller, que ya lo sufrió en sus propias carnes, repito, 17 de septiembre del año pasado, en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League. Pues con esos dos nombres propios, el mercado está muy abierto para el Real Madrid. Xabi Alonso quiere a los dos, Álvaro Carreras, Angelo Stiller, para el Mundial de Clubes, y apunta otro también que tiene intención de volver al Real Madrid, que Xabi Alonso le quiere para la temporada, se llama Nico Paz. Ahora, Nico Paz está en el Como, le traspasó el Real Madrid y le puede recuperar por 8 millones de euros. Y una preguntita y me despido.
A ver.
¿Cuánto creéis que es el valor empresarial del Real Madrid en estos momentos?
Anda.
Ah, Pepa, no lo digas, no vas a acertar, es imposible. Sí,
claro. Bueno, dame un rango. Trampa. Ya está.
Un rango. Te voy a dar un rango. Entre 7.000 y 4.000 millones de euros.
Pues 4.500.
Vale, pues según el prestigioso informe anual de una empresa dedicada a este tema, Football Benchmark, el valor empresarial del Real Madrid es de 6.278 millones de euros. Por supuesto, el club más valioso del planeta Tierra por segundo, porque a lo mejor en Marte hay otro club, pero bueno, el planeta Tierra, por segundo año consecutivo. El segundo, y el tercero, a más de 1.000 millones también, el Manchester United. Apuntarlo, ¿eh? El valor del Madrid en estos momentos
lo tendremos en cuenta.
278 millones de euros para que te hagas socia.
De eso, sí, sí.
Adiós,
mañana. Un besito. Mañana. Hasta mañana.
Hasta luego.
Otro para todos.
El Betis perdió ayer.
¿Qué más le pasa hoy?
No, sí, con los con microcortes. Los microcortes. Pensé que decías por lo del Betis de anoche.
Que, no, yo cuando ya vi el tercero dije, me quito de medio.
Bueno, pues en el Betis juega Johnny Cardoso, que es un futbolista que interesa al Atlético de Madrid. Entonces, la pregunta es para Hugo Condés. Después de lo visto ayer, ¿mejor porque el Betis perdió o peor para el Atleti porque Johnny Cardoso hizo un buen partido? Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo diría que mejor porque ayer la primera parte que hace Johnny Cardoso es espectacular. O sea, confirma todo lo que venía o lo que le ha gustado al Atlético de Madrid de la última temporada y media que el futbolista ha estado en el Betis y en un primer nivel, ¿no? Contra un Chelsea que, por ejemplo, es un rival feliz el año que viene del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Así que yo creo que lo de ayer confirma por qué el Atlético de Madrid tiene interés. Otra cosa es que lo vieran también en Tottenham, que ya sabes que tienen una opción para recuperarlo, que se han metido en Liga de Campeones vía Europa League y que eso puede complicar el traspaso. Pero bueno, en Atlético de Madrid estaban convencidos, estaban esperando a la final de la Conference, ya habían entablado conversaciones con el Betis para tantear cómo era la situación del futbolista y cómo se podía llegar a un acuerdo. Estaban esperando esa final para acometer la operación. A mí la duda que me surge ahora, Félix, es si van a intentar acelerarla como al estilo Baena para poder incorporarle de cara al Mundial de Clubes o va a ser una negociación larga y van a esperar. Yo creo que esa es la clave, pero que le interesa al Atlético de Madrid, que le sigue interesando y que después de lo de ayer confirma que es un jugador que puede jugar el año que viene en la plantilla del conjunto rojiblanco.
Gracias, Hugo. Adiós.
Un besito hasta mañana. Chao.
A ver si tenemos novedades en lo del director deportivo del Getafe, Alberto Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Félix, Pepa, muy buenas, sí. Y son, yo creo que además, buenas para el Geta, porque parece ser que ya tiene al candidato, al principal candidato para ser director deportivo. Es Sergio Mantecón. A algunos les sonará de que este último curso ha sido director deportivo del Elche, aunque tampoco tiene muchas carreras como director deportivo, sí como futbolista. Y bueno, desde el Getafe trasladan que tiene buen conocimiento del mercado sudamericano. Ayer hubo reunión con el club, con Ángel Torres, y lo que deslizan es que las sensaciones son buenas y las posturas pueden llegar a estar cercanas. Así que si tenemos que hablar de una carrera por ser director deportivo del Getafe, Sergio Mantecón la está liderando y además conoce a Bordalás. Fue jugador suyo en tres equipos, Elche, Alicante y Hércules. Y bueno, reforzando un poco lo que contábamos el pasado martes, Félix, de que Bordalás ahora mismo está más cerca de seguir como entrenador del Getafe, tiene contrato que de marcharse al Sevilla, si encima llega un director deportivo con el que tiene buena sintonía y le conoce, pues parece todo aún más claro.
Gracias, Alberto.
Chao.
Adiós. Hasta luego. El que está despidiéndose de futbolistas es el Lega, como se ha ido a segunda división,
claro.
Pues tiene que mover un poquito ese terreno. Tommy del Cerro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ambos. Sí, se marcha uno de los pilares del club pepinero. Es el capitán del Leganés, que acaba contrato tras 5 temporadas, pero según anuncia en un vídeo de despedida, se va lleno de orgullo por lo vivido y en paz por haberlo dado todo. Hablamos de Sergio González, que ha dado las gracias también a su familia y a toda la afición por todo el apoyo y el cariño recibido desde el primer día hasta el último, en el club de su vida. Sergio llegó a Butarque en el 2020 y gracias a su trabajo y su constancia se convirtió en una pieza clave dentro del equipo. Ha logrado el ascenso de la pasada temporada y ha disputado más de 150 partidos con la camiseta blanquiazul. Además ha marcado 12 goles y repartido 4 asistencias. Sin duda, el Leganés pierde a uno de sus capitanes, pero su legado permanecerá en la historia del club y en el corazón de la afición pepinera.
Gracias, Tommy. Sabes que me gusta, Pepa, recomendar planes para el fin de semana. El domingo tenemos carrera muy cerquita de tu barrio, en la calle Orense, y está Pereiro en el Consejo Superior de Deportes. Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, feliz familia. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, pues me he venido aquí al CSD, que cuando hay causas con ideas justas y bien chulas, pues ya sabes que nos gusta estar siempre, y tanto Generali como el Comité Paralímpico pues promueven una carrera por la inclusión que se va a correr en Madrid el próximo domingo, y estoy con Abel Antón. Abel, querido, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
No te pierdes una, si es por una buena causa nunca, ¿eh?
Bueno, yo creo que es la carrera de la inclusión. Esta ya tiene su tradición, su fama, ¿no? Y creo que es una carrera para mí muy bonita, porque aparte de participar en la carrera, el poder correr con los atletas o con los corredores de, que vamos, que tienen problemas de inclusión y todo eso, yo para mí que es muy bonita y que la verdad que la disfrutas mucho, ¿no? O sea, hay alguno que quiere y aprieta, y seguro que hay más de uno que ahora mismo me gana, ¿no? Siempre decimos no hay dorsales, eso porque es. porque se agotan todos, ¿no? Eso quiere decir que la gente quiere hacer deporte, quiere hacer ejercicio y quiere sentirse bien, que es lo importante.
Bueno, pues lo que pone todo el esfuerzo y aquí en esta sede CSD General, y estoy con la directora de comunicación, con Sara Mirete. ¿Qué tal? Muy buenas.
Pues muy bien, encantadísima de estar aquí presentando un año más esta carrera por la inclusión. Este año, por primera vez, vamos a cambiar el recorrido, pasamos al centro más...
Para que no se aburra la gente,
¿no? Para que
no
se aburra, porque al final hay que a veces renovar un poco para seguir incentivando todo. Entonces vamos a salir y vamos a llegar a la calle Orense, delante de la sede de Generali. Además, incorporamos una nueva distancia. Antes teníamos la carrera de 10 kilómetros, este año incorporamos la de 5 kilómetros. También tendremos la carrera de la superación de 400 metros para aquellas personas con mayores discapacidades que también disfrutan muchísimo compitiendo, y carreras infantiles un poquito más tarde.
Hay de todo.
Familias, niños, vecinos, todos invitados.
Bueno, pues mucha suerte, que vaya perfecto, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias, Abel.
Venga, gracias a vosotros.
Bueno, pues aquí está Félix, ya sé que tú la corres, así que todo el que escuche esto le interese y quiera, pues por una buena causa siempre está chulo esto.
Gracias, Pereiro. El domingo a las 9 de la mañana en la calle Orense, te cuento que en baloncesto, te comentaba ayer la historia de Pinto, pues no va a ser Pinto. Finalmente va a ser la Caja Mágica la que acoja esa final por el ascenso a la Liga CB.
Hasta mañana, Félix.
Hasta mañana.
Bueno, y ahora quiero hablarle de las personas refugiadas y desplazadas a la fuerza en el mundo, porque cada una de ellas es héroe de una historia y hay una forma muy valiosa y sencilla de ayudarlos, incluyendo ACNUR en tu testamento. Visita héroesdeacnur.es o llama al 900-900-532 e infórmate sin compromiso. Incluye ACNUR en tu testamento y la historia de estos héroes continuará.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues vamos de nuevo a actualizar la información del tráfico. Vamos a las carreteras a ver cómo está por ahí la situación. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues hasta ahora pendiente de complicaciones ya de salida de Madrid por un alcance en la 1 en el entorno del circuito del Jarama, que está generando más de 2 kilómetros ya de tráfico lento, también deja intransitable el carril central y el izquierdo. Al margen de este incidente, de tráfico en aumento ya en esta misma vía, en esta 1 en la zona de las Tablas, y también de salida ya de Madrid por la A3 en Rivas. Además, comienza a complicarse ya las rondas de circunvalación, por un lado en Coslada, en ambas direcciones, y también en la M50, ya en Alcorcón, sentido 6, y en esta misma vía, pero en Majadahonda, ya hacia la carretera 5.
Gracias, José Antonio, y vamos a las calles de la capital y M30 a ver cómo está por ahí la cosa. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Pepa. El panorama es algo similar al anterior. La mayor actividad a estas horas sigue concentrada en la Almendra Central, aunque sí va subiendo el tráfico en el exterior, pero se mantienen los trayectos ligeros, salvo en una entrada, concretamente en el norte de la ciudad, por la A1. Se ha incrementado el trasiego en la arteria principal, en los paseos de Castellana, Recoletos y Prado, y en las plazas del recorrido, sobre todo en Gregorio Marañón, Cibeles y Atocha. Y a uno y otro lado de la arteria principal permanece la circulación en vías como Cea Bermúdez y José Abascal, la Avenida de Filipinas, los bulevares Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, y en la Gran Vía. Al otro lado va subiendo la circulación en la Plaza de la Independencia, con actividad llegando de todas las calles que confluyen en ella. La calle O'Donnell también muy activa en las cercanías de Doctor Esquerdo. Alcalá va incrementando los desplazamientos de salida entre Manuel Becerra y Ventas, y se sube también el nivel de actividad en la entrada por Avenida América.
Madre mía, cómo está la cosa. Natalia, que tengas una buena tarde. Hasta mañana.
Hasta mañana, buena tarde.
Por cierto, ¿sabías que en nuestro cuerpo tenemos una reserva de juventud que no utilizamos? Mira, te cuento, son las células madre descubiertas en la grasa, formando parte de la fracción vascular estromal, junto con células progenitoras endoteliales, linfocitos T, y células inmunitarias. En Clínica Barragán extraen la fracción vascular estromal y proceden a depositarla en la capa más profunda de la piel, consiguiendo la regeneración y el rejuvenecimiento. Los resultados que se obtienen son inmediatos. La piel tiene más brillo, el aspecto de la cara es más radiante, los poros se cierran y las pequeñas arrugas desaparecen, sin alergias, reacciones, rechazos
ni efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clínicabarragán.es. Le recuerdo que la primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Isabel tiene la toalla.
Aquí está, acaba de llegar, acaba de sonar, bueno, con estos primeros acordes, lo que viene siendo el momento de Más de Uno Madrid para cuidarse. Ya sabe, el objetivo, llegar jóvenes a viejos, y para ello hoy nos preguntamos si vernos mejor físicamente nos puede ayudar a reducir el dolor muscular. La verdad es que la preguntita, como la canción, se las trae, ¿eh? La doctora Ana Revuelta es médico estético, farmacéutica y CEO de Renare Pharma Clinic. ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, esto, la respuesta es sí. Si yo me veo mejor físicamente, ¿esto puedo conseguir reducir el dolor muscular?
Correcto. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Cada vez hay más pacientes que entienden que no hay una línea que separe realmente lo estético de lo funcional. Hay estudios clínicos que nos demuestran que cuando sentimos dolor y nos sometemos a un tratamiento donde nos vemos mejor, por ejemplo, los neuromoduladores de la zona de la frente o del entrecejo, el cerebro genera respuestas más positivas que influyen directamente en la percepción del dolor, ¿no? Porque al final, como no puedes hacer el gesto de dolor o el gesto del enfado, por así decirlo, bueno, pues al final se traduce en que la percepción del dolor es menor.
Qué curioso. Bueno, ¿y cómo se está uniendo, doctora, la medicina estética deportiva y la rehabilitación en esa nueva forma de entender la salud?
Hemos creado un modelo donde realmente la rehabilitación y la medicina estética trabajan juntas, porque realmente el objetivo no es solamente que el músculo se recupere, sino que también la persona se reconecte un poco consigo mismo, con su cuerpo, y mejore también su bienestar general.
Luego hay otra vertiente, quizás esa parte de la medicina que a mí me enloquece, porque ahora estamos hablando ya de algo pues muy de tratar en el todo, como bien decía la doctora Ana Revuelta, pero muchas veces no somos conscientes de lo que conlleva el tener una mala postura. Esto, la corrección de la postura, lo digo más que nada porque en su centro, doctora, están midiendo cómo se contraen los músculos, ¿no? Y cómo puede tener uno una mala postura y cómo se puede reequilibrar, ¿no?
Sí, correcto. Muchas veces hablamos de malas posturas, de reequilibrio, en pacientes a lo mejor que pues lo tenemos muy enfocado en esos deportistas de élite o deportistas que se dedican a ello, y nos olvidamos un poco del día a día en el paciente actual, ¿no? En nosotros mismos. Y una de las cosas más innovadoras que ofrecemos son las mediciones por tensomiografía. ¿Y esto qué es? Vamos a traducirlo. Hacemos una medición de la respuesta del músculo al esfuerzo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, generamos como una especie de aplicación, una app, que el paciente se lleva a casa con un informe personalizado, donde podemos medir la fuerza, el tono, la tensión muscular y, sobre todo, equilibrar esos músculos que muchas veces no tienen bueno, pues la misma fuerza o la misma tensión muscular. Por ejemplo, tenemos dolor en un codo de una manera postural, porque con el ordenador o con las horas que hacemos en oficina nos duele el codo, pero sin embargo, cuando hacemos pruebas médicas no hay una lesión como tal, pero ese dolor continúa ahí. Bien, pues con la tensiomiografía vamos a saber si hay una compensación, por ejemplo, con el bíceps y con el tríceps, y vamos a trabajar deportivamente para que esa compensación sea perfecta y no tengamos ese tipo de dolor. Con lo cual, lo tenemos muy enfocado a ejercicios adaptados, bueno, pues para también practicar deporte y tener una postura sin lesionarnos.
Claro que muchas veces elegimos el deporte que menos tiene que ver con nosotros, y no por gusto, sino porque nuestro cuerpo quizás no está preparado para ejercitarlo de esa manera. Hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención y que me gusta mucho, que es la medicina deportiva preventiva, que es lo que estábamos hablando, pero también eso unido a lo que puede llegar a ser la fisioterapia, toda esa recuperación y sobre todo a la medicina regenerativa.
Al final, lo que tendemos es hacer un lifestyle, ¿no? El sentirnos mejor y el trabajar desde la unidad de estética, desde la unidad del dolor, por así decirlo, de rehabilitación, desde la unidad postural y de la unidad regenerativa, para tratar con tratamientos que no son invasivos y que, bueno, pues realmente nos permiten invertir un mínimo tiempo en reestructurarnos nosotros mismos y conseguir tener pues un ritmo de vida saludable completo, ¿no?
Bueno, también tienen plástica ambulatoria y esa parte que también es fascinante, porque hay una zona, hay también una especialidad dentro de su centro, que es de medicina aeronáutica. ¿Tienen que tener un estilo de vida diferente o podemos ayudarle desde la medicina estética y desde la medicina deportiva a azafatas, azafatos y pilotos?
Por supuesto, somos unos apasionados de la medicina aeronáutica y tienen que tener unos controles muy especiales, no solamente en sus reconocimientos médicos oficiales, sino que también vamos a tener una unidad en la que vamos a hacer unas recomendaciones médicas y de la fiscal para ellos, bueno, pues para mejorar sobre todo su salud en vuelo, ¿no? Como combatir el jet lag, evitar las retenciones, alimentarse mejor, prevenir sobre todo esa fatiga muscular y en sus tiempos de descanso, bueno, pues que también se preparen para esos vuelos que muchas veces hacen de largo radio y que para ellos tienen una fatiga importante, no solamente muscular, sino también mental.
Bueno, es la doctora Ana Revuelta, médico estético farmacéutica y CEO de Renare Pharma Clinic. Renare Pharma Clinic. Que tenga una buena tarde, doctora. Gracias por atendernos.
Igualmente, muchísimas gracias.
Está mejor que nunca y a nada le hace daño. Y miente cuando dice que tiene 30 y tantos.
Raluy Le. De Contrabando, con Alfonso Javier Usía.
Ahí está mi querido amigo, que además sigue con la feria de San Isidro. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa, porque ¿sabes que ayer Madrid fue Sevilla y nadie notó la diferencia?
¿Manda?
Mira, en las mentas se comentaba que era más blanca ayer la piedra. Debe ser cosa de la cal, decían unos, de la feria o de este sol que no calienta sino abrasa en primavera. Dicen que Manuel Becerra se hizo pequeña, ahora pequeña plaza de España, y aunque no tenga esa forma ni esa presencia, también Alcalá ya no es tan larga. Y se dice Paseo de Colón junto al Guadalquivir, nuestra M30. El barrio del Arenal, Pepa, era una tarde como esta. Mira, en Sancho Dávila, la tienta, vino caminando desde Triana hasta Las Ventas y se pide salmorejo, otro blanco y el montado ese de anchoas condensadas en la leche del Trifón, que hoy está aquí cerca, justo donde las chicas guapas hacen más guapas y las feas menos feas. Pero estaba Casatolo a reventar con la rumba toda mecha y su Laura en la barra dando gloria. Periodista, por cierto, de La Cosa Nuestra, y César, copa arriba, copa abajo, que huevos rotos y torrendos y despojos. Y Chapu me decía que la mejor tarde era esa, la nuestra, o al furgón o a la gloria, porque los taxis se movían con caballos y llegaban aromas de naranjo y azahar en la calle Julio Camba. El Alfonso XIII ocupó las dos esquinas del Ritz y el Neptuno Bético y se decía que los tablaos de huertas y cercanías eran bulerías que ayer sonaban en la Plaza de la Encarnación, que ha venido a quedarse aquí en Santa Ana. Nadie sabe muy bien por qué, Pepa, qué ha pasado para que se pida un montadito en vez de un bocadillo. ¿Qué ocurría ayer en Madrid que todo el mundo tenía acento, lunares, guasa, paciencia y más arte que espalda? Pero nadie lo sabe, Pepa, nadie lo cuenta. Atocha abandonó a las grandes porque quiso ser justa y santa y quedarse ahí quieta. El Manzanares se ha secado y escondido pues por la pena. Imagina si salen de aquí los que hicieron las Américas, no habrían llegado ni a Tirso de Molina, y Sabina sería Machado y su hermano otro poeta. No sabemos qué ocurrió ayer en Madrid, Pepa, pero los remedios se veían por Alcobendas. Nadie entendía qué pasaba, pero nadie le molestaba porque Madrid se había puesto de feria, pero no de la pradera ni del salto en las Vistillas, sino flamenca. Los jardines de Murillo plantados de macetas y el Retiro se cruzaba en coche desde María Luisa hasta San Telmo, porque los vecinos de Sol se levantaron como si ese Madrid fuera de toda una dehesa. La catedral se hizo mozárabe, la Almudena bajó al Moro para venirse cargada de todo lo que se reza en silencio, ese taleguito de Madrid para cantarlo bien hondo, y se escuchaba Sevilla en cada esquina, cada fiesta. Y Giralda vigilaba el del cielo, era aquí el pirulí, ese que nunca ni dice ni levanta el vuelo. Una pizca, una mijina, una tapa, un secreto, todos los vales preguntan si hay más fino en refrigerio, que hoy Madrid y ayer sabía Sevilla, que no hay gatos sino linces y los parrocáis no serán costaleros, y no sale un Cristo en cruces porque ya lo hice hace un tiempo. Pero ¿sabes lo que ocurría, Pepa? ¿Para qué Madrid ayer se hiciera nazarena, gitanísima, flamenca, de pelo negro? ¿Sabes lo que pasaba? ¿Por qué era Sevilla? Pues porque Toraba Morente, Pepa Morente, Morante de la Puebla, y se hizo del centro de esta ciudad que es Sevilla porque toraba al maestro. Y el presidente de la corrida, un tal ingrato y bastante molesto, demostró ser un mal tipo que evitó que Morante bajara un rato del cielo.
Qué bonito, qué bonito. Precioso, aunque no tuvo una de sus mejores tardes, pero en fin.
Que... El primero fue una cosa escandalosa, Pepa.
Sí, ¿no? Bueno, que tengas una buena semanita en la que está por venir y te espero la próxima semana. Un beso enorme, Alfonso.
Un beso enorme, Pepa.
Hombre, ¿qué tal, Juan?
Mire, hoy hablamos con una clínica que lleva décadas, décadas devolviendo sonrisas, en concreto desde 1983. Dental Corbelles es un grupo de 5 clínicas dentales familiares repartidas por la Comunidad de Madrid y especializadas en tratamientos como los de implantología avanzada. Hernán Corbelles, director del grupo. Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepa. Un placer estar contigo.
Oye, Hernán, ¿qué significa exactamente tener poco hueso?
Bueno, en implantología es una situación muy común en personas que han perdido los dientes hace tiempo. El hueso de los maxilares se va reabsorbiendo con el paso de los años y eso puede dificultar para después la colocación de implantes convencionales, pero eso no significa que no haya una solución.
Bueno, la verdad es que es complicado, pero ¿qué opciones tienen?
Nosotros en Dental Corbella usamos técnicas como pueden ser los implantes cigomáticos o los pterigoideos, ¿vale? Que se anclan en zonas con hueso más denso, como puede ser el pómulo o el hueso esfenoides. Gracias a esto, podemos decir que se pueden colocar dientes fijos, incluso en bocas muy deterioradas y muchas veces en el mismo día en que se ponen estos implantes.
¿Pero incluso sin necesidad de injertos?
Sí, exacto. Intentamos evitar injertos en la mayoría de los casos, ¿vale? Son técnicas avanzadas, pero muy seguras, si se aplican pues teniendo la experiencia adecuada. Y lo más gratificante es ver pues cómo le cambia la vida a estos pacientes. Ganan en confianza, en salud y sobre todo en calidad de vida.
¿Y el tratamiento duele?
No, para nada. Nosotros trabajamos siempre con sedación consciente monitorizada, ¿vale? Que permite al paciente estar relajado y sin dolor durante todo el procedimiento. Muchos pacientes nos dicen que fue mucho más sencillo de lo que podían imaginar.
La verdad es que eso es un plus, ¿eh? El que tengas esa posibilidad de sedación consciente monitorizada, si le tienes pavor y tienes que hacértelo, porque es que al final es que es una cuestión de mordida, de salud dental. Bueno, ya sabe, suena muy interesante como nos está contando Hernán, y si alguno de nuestros oyentes se siente identificado o quiere saber si es candidato a este tipo de tratamiento, que sepa que en Dental Corbella la primera visita es gratuita, que puede ampliar información en dentalcorbella.com o llamando a este teléfono 91 111 75 75 91 111 75 75. Es Hernán Corbella, director del grupo. Hernán, que ha sido un placer charlar contigo. Te espero otro día por aquí.
Muchas gracias, Pepa, un saludo.
Si quieres mantener...
Bueno, le decía yo al principio del programa que teníamos en ciernes una nueva manifestación. Bueno, pues ya hay otra. Ya hay otra para el mismo día, para el próximo domingo, el domingo 8 de junio. El Partido Popular, Núñez Feijóo, ha convocado una protesta contra la corrupción de Sánchez y reta a los socios a una moción de censura. Ese es el titular. Nos marchamos y antes de irnos, ¿qué tenemos que saber?
Pues que la Feria del Libro sale del Retiro un día antes de su apertura y lleva la literatura al jardín del Hospital Niño Jesús. También te cuento que los chorros de la playa de Madrid-Río se van a activar dentro de muy poquito para refrescar una ciudad con el 97% de sus fuentes operativas. Pero no vayas a bañarte, a meterte en la fuente que te veo. En los chorros de Madrid-Río sí, pero en las fuentes no. Y por último, el Festival de Talento Joven, la Sub-25, regresa a su apuesta por el encuentro artístico y la participación de la juventud en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues, ¿qué nos vamos?
Me pregunto qué es lo que quiero y me doy cuenta que ya lo tengo. Dejo de mirar lo que tienen, que del comparar me liberen y así poder decidir cómo sentir qué bien se está cuando se está bien.
Bueno, pues todo lo bien que podamos estar. Ya sabe, color, un calor sofocante, calima, noches tropicales, fin de semana dicen que de 37 grados incluso el sábado, que va a ser el día más caluroso, polvo también que viene del Sáhara, tormentas en la sierra, un planazo. Le dejo con María Hernández con Noticias Mediodía. Que tenga una buena tarde y hasta mañana.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Recordarlos.